nariz que yo la muerda para callar en mi tiempo.
Con el derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, Egri, y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Muy buenos días en un nuevo Nos quemaron por brujas. Lunes 23 de julio, 9:04 de la mañana. Estamos arrancando este lunes fresco. Con Nico Carral del otro lado de las consolas, Evelyn, compañera que nos llevará hasta las 10 de la mañana en este nuevo Brujas a la mañana. Tenemos una temperatura de 4 grados, sensación térmica de 0, así que abríguense mucho porque este día, si bien está soleado y nos va a acompañar el solcito en la ciudad de Buenos Aires, desde donde estamos en Radio Presente, en vivo, en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, en el barrio de Floresta. Si bien hay sol, hay frío y nos espera una máxima para hoy de 10 grados, para mañana también una máxima de 10 grados y de mínima 1 grado. Así de que se viene aparentemente una semana bien fría. Nos estás escuchando en vivo por radiopresente.org.ar, pero también nos podés escuchar otros días y en otros horarios. Quizás nos estás escuchando en este momento en Córdoba a las 12 del mediodía, lunes, miércoles y viernes. Estamos en Córdoba a las 12 del mediodía en Radio La Quinta Pata, sino en Radio Las Musas, los lunes, miércoles y viernes. Pueden volver a escuchar el Aquelarre Cultural de los viernes a las 7 de la tarde en FM Cooperativa 105.1 de Necochea. Estamos los lunes, miércoles y viernes de 22 a 23. Radio Tierra Campesina los miércoles a las 21. Radio Revés de Córdoba los sábados a las 15. Y Radio de la Azotea en Mar del Plata, donde también hace un frío importante, los sábados a las 18. Tenemos redes sociales también. Facebook, Nos quemaron por brujas. Twitter e Instagram, @NQPB. Estamos en Audioboom, como Nos Quemaron por Brujas y en Spotify también pueden encontrarnos como Nos Quemaron por Brujas. Le mandamos un beso muy grande al resto de las brujas: Cele Farman, Jessy, Farías, Ángela Ciorciari, Raquel Paso. Mi nombre es Laura Mangia Labori. Hasta las 10 seguiremos en este Brujas a la Mañana.
Nos Quemaron por Brujas.
Y arrancamos esta mañana sin antes mandarle un beso a, bueno, nuestros y nuestras oyentes. Un beso muy grande a Flora Flores, quien nos escucha todas las mañanas, amiga radialista, feminista, junto a otras amigas. Llevan una productora de podcast, Furor, podés buscarlas porque no te le vas a arrepentir. Un beso también muy grande a Juan, a Matías, a todos quienes nos están escuchando. Escríbanos en las redes sociales, así mandamos saludos y arrancamos de esta manera las noticias de este lunes a la mañana. Hay movilización de docentes bonaerenses en La Plata, docentes bonaerenses de escuelas técnicas. En el marco del primer frente de unidad docente bonaerense, realizarán una movilización en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, perdón, hacia la Dirección General de Cultura y Educación y al Ministerio de Economía, donde se realizará la paritaria convocada por el gobierno bonaerense. En una gacetilla de prensa desde SUTEBA expresaron que en ese acto se presentará una fuerte denuncia frente al intento de vaciamiento que están sufriendo las escuelas de educación técnica, exigiendo por lo tanto que dejen de profundizar el brutal ajuste que están sufriendo y que se garantice el derecho social a la educación. Así que hoy, movilización de docentes bonaerenses en La Plata. También habrá un abrazo de organismos de derechos humanos a la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, junto a los trabajadores y las trabajadoras de TELAM, realizarán un abrazo a la agencia en defensa de la libertad de expresión y en repudio justamente a los 357 despidos y al virtual desguace de la agencia de noticias que venimos anunciando ya hace varias semanas. El abrazo se realizará a las 16 frente a la sede de Belgrano 347 en la ciudad de Buenos Aires. Los despidos configuran un claro acto de persecución ideológica y política que atenta, como todos los ya enunciados, contra la libertad de expresión y opinión, señalan los organismos que van a estar acompañando a los y las trabajadoras de TELAM en esta situación de despidos y de desguace de los medios públicos. Aborto. Vamos contando los días, vamos tachando los días, se acerca el 8 de agosto, quedan pocas exposiciones en el Senado esta semana, mañana y el miércoles, y la semana que viene ya tendremos el dictamen en el 1 de agosto. Una senadora a favor de la legalización del aborto denuncia las agresiones sufridas incluso dentro de la Cámara. La chubutense Nancy González, del Frente para la Victoria, contó que está siendo bombardeada por mensajes agresivos e irrespetuosos por WhatsApp y correo electrónico y que también recibió agresiones físicas en el edificio parlamentario. Hay ciertas dudas sobre quién autorizó el ingreso de los violentos al Senado, donde están llevando adelante las exposiciones para debatir justamente la media sanción que nos falta para que el aborto sea legal. Nancy González, decía la senadora, reveló que fue blanco de una campaña de grupos antiderechos durante el fin de semana, cuando fue bombardeada con mensajes agresivos e irrespetuosos, como por ejemplo: mata a tus hijos y a tus nietos primero. Esas fueron algunas de los mensajes que recibió la senadora chubutense, quien está participando obviamente del debate y siendo un poco nuestra heroína, quienes vamos siguiendo estas exposiciones que tienen un nivel de discusión bastante, bastante flojo, donde también los antiderechos están muy violentos. Seguimos con el aborto en este lunes de mañana. Ahora una buena noticia, ¿no? El primer misoprostol público argentino viene asomando. Venimos hablando de la necesidad de que se produzca el misoprostol en nuestro país. Bueno, este es de origen santafesino, como no podría ser de otra manera. Santa Fe, punta de lanza en el aborto estará listo en diciembre. ¿Se escucha? Me ponen... Sí, se escucha perfecto. Decía, el misoprostol será la primera vez que la droga usada para abortar de manera segura y ambulatoria estará disponible en Argentina en estado puro. ¿Esto quién lo cuenta? Cosecha Roja, este portal de noticias que tanto nos gusta leer y retomar estas noticias que por lo general no salen en otros medios. Actualmente, el laboratorio Beta es el único laboratorio que fabrica el misoprostol bajo el nombre de Oxaprost y lo vende mezclado con diclofenac a un valor que en farmacias llega a los 3.300 pesos. El misoprostol es usado en los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal, que fallido. Qué ganas de que sea una interrupción voluntaria del embarazo. Por el momento está siendo usado como interrupción legal del embarazo en Rosario y que tuvo éxitos, resultados muy exitosos, ¿no? Que desde 2012 ninguna mujer muere por abortos clandestinos. En Rosario el municipio empezó a comprarlo en 2012 y un año después llegó al resto del territorio provincial. Esperamos en diciembre tener misoprostol en toda la provincia de Santa Fe.
Información, economía,
deporte,
series, películas, música, literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Seguimos en Nos quemaron por brujas, 9:13 de la mañana hasta las 10. Llevaremos esta escoba brujeril desde Radio Presente para todo el país. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace 4 grados y una sensación térmica de cero. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música de la mano de Ana Tijoux? Shock.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Dos sos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista. Derecho, pus de hilando fascista. Golpista, disfrazado de un indio. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tonto semilla, pascuala, método seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Miles de chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a Apolo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, 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 la hora sonó.
Somos Radio El Grito. Y desde hace 10 años, en el Valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, y a través de la 95.5 FM, construimos la comunicación popular y alternativa del Valle. Corre el diario.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización.
Mariana Carvajal, periodista feminista especializada en género.
Escribí sobre mujeres, muchas de ellas adolescentes o madres de proles, muertas como consecuencias de abortos inseguros. A veces ni llegué a conocer sus nombres. Me indigné hasta las lágrimas por tanta injusticia e inequidad. Finalmente de eso se trata. Siempre han accedido a un aborto seguro, clandestino, pero seguro, aquellas que han podido juntar el dinero y la información necesaria para tener una interrupción de embarazo en condiciones seguras. Las que se mueren, claro, son las más vulnerables.
Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito.
365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro.
El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una.
Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde.
Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Ella quiere mandinga.
¿Para qué?
Para que se le vaya lo de gringa.
Bien.
Hay que darle un habano.
¿Para qué?
Para que camine como hispano.
Whatever.
Hay que mancharle los zapatos.
¿Con qué?
Con fango de la sierra.
¿Para qué?
Para arrancarle la postura.
¿De qué?
De cheesecake de Inglaterra.
Radio Presente.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Y seguimos las brujas presentes en Radio Presente mientras se va poblando esta radio los lunes feministas que tenemos con Flor Guimaraes, que sigue con furia traba de 10 a 11 y luego escuchando nuestras voces de 11 a 12, así que hasta el mediodía en Radio Presente todos los feminismos suenan, así que quédate porque hay mucho más para escuchar en Radio Presente. Y bueno, tenemos redes sociales, si todavía no nos escribiste o no nos seguís, estamos en Twitter e Instagram como @NQPB y también en Facebook como Nos Quemaron por Brujas. Durante el fin de semana, se llevó adelante el G20, ¿no? El presidente Macri cerró ayer la cumbre de ministros de finanzas y banqueros centrales del G20. El encuentro de ministros se llevó adelante en el Centro de Exposiciones y Convenciones ubicado en Avenida Figueroa Alcorta, al 2200, acá en la ciudad de Buenos Aires, como suele ocurrir en los eventos del G20, que ya vamos a estar hablando qué es el G20, qué es esta sigla, que no, que quizás ahí, de qué se trata, medio enigmático. La semana pasada también estuvimos hablando con Florencia Partenio, así de que podés escuchar también la nota que le hicimos en nuestro canal de podcast en Audioboom. Nos quemaron por brujas. Ahí, Flor, estábamos con ella hablando con Florencia, que es socióloga y una de las impulsoras del foro feminista contra el G20. Podés escuchar ahí la nota, pero el G20 tiene muchas todavía aristas para seguir desarrollando. Por eso vamos a estar hablando en esta mañana, como les decía, que como suele ocurrir en los eventos del G20, el lugar estuvo fuertemente custodiado con tanquetas, carros hidrantes, patrulleros, camiones, vallas y cientos de efectivos de la Policía Federal y Gendarmería. La semana pasada hubo cortes y vallados y el tránsito se desvió para que se pueda llevar adelante esta cumbre hermosa con ministros de todo el país que digitan un poco las economías de los pueblos a nuestras espaldas. Para hablar de esto, quien me está acompañando como todos los lunes es nuestra querida Aldana Vales, periodista, integrante de Economía Feminista. Muy buenos días, Aldi, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Lau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, acá hablando un poco de este G20, ya la semana pasada, como les decía, estuvimos hablando con Flor Partenio, que es una impulsora de este foro feminista, y hablábamos de por qué es importante luchar juntas contra el FMI, contra este acuerdo con el FMI, en el cual también venimos hablando, el G20, las políticas neoliberales. Y bueno, durante el fin de semana tuvimos la visita de la jefa, como le dijeron por las redes sociales, Lagarde, la Lagarde mala, porque está Marcela Lagarde de México, que nuestra Lagarde buena, estuvo la Lagarde mala, reunida el Día del Amigo, de la Amiga, justamente con Mauricio Macri. ¿De qué se trató todo esto?
Bueno, lo que acaba de terminar es una reunión de los ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales, ¿no? Del G20. También, bueno, como vos decías, estuvo Christine Lagarde, también estuvo gente del Banco Mundial, porque también en esta reunión incluyen a los representantes de ciertos organismos multilaterales, ¿no? Internacionales. La idea de estos encuentros, bueno, es teniendo como meta la reunión de jefes de estados del G20, que se va a realizar también acá en Argentina el 30 de noviembre. Se reúnen estos ministros, estos funcionarios, para dar una serie de alcanzar ciertos acuerdos que se les va a presentar, ¿no?, a los jefes de estado después. ¿De qué se trató un poco? ¿De qué se habló en esta reunión de estos dos días en Buenos Aires? Bueno, básicamente el foco estuvo puesto en, bueno, qué está pasando a nivel internacional, ¿no? Obviamente se reúnen, son discusiones internacionales. ¿Qué está pasando con la economía a nivel internacional? Argentina, como país anfitrión, lo que propuso fueron ciertos temas que son bastante inocentes, digamos, pero políticamente correctos, digamos. En este sentido, lo que plantea Argentina es, bueno, qué va a pasar con el futuro del trabajo teniendo en cuenta la tecnología, ¿no? ¿Cómo va a estar impactado el tema del empleo? Discutamos qué vamos a hacer con criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Tengamos en cuenta que el marco es finanzas siempre.
Criptomonedas me da Batman, la supercueva, no sé, ¿qué es criptomonedas?
Claro, claro. Bueno, es una preocupación importante para, digamos, todo lo que es el mundo de las finanzas, particularmente para esta gente, que son los bancos centrales, porque, bueno, no las puedes controlar, no puedes hacer política monetaria de la forma tradicional, porque, bueno, las criptomonedas tienen ciertas características que, por ejemplo, dejan registro. Todo deja registros, tienen ciertas particularidades que impiden, digamos, una política tradicional en ese sentido. Entonces no se sabe qué se puede hacer, hay que discutirlo eso. Entonces son temas políticamente correctos, ¿no?, para hablar en finanzas. Lo que sobrevoló toda la cumbre fue, sin embargo, el tema de Estados Unidos. Estados Unidos y la guerra comercial que hay con China, que hay con la Unión Europea. Digamos, Estados Unidos desde la asunción de Donald Trump se cerró no solo en términos de inmigración, sino también en términos comerciales. Lo que está haciendo Trump, por ejemplo, es poner aranceles al acero, al aluminio. Ni hablar con China, o sea, a China la tienen en la mira desde antes de asumir, desde la campaña. Entonces es un tema que preocupa, digamos, al G20, qué está haciendo Estados Unidos, que, por ejemplo, temas bancos centrales. La semana pasada Trump se quejó de que la Reserva Federal, el Banco Central, digamos, de Estados Unidos, subió las tasas de interés, algo que están mirando todos los países, sobre todo Argentina, porque si se encarece el dólar, bueno, a Argentina le preocupa particularmente, ¿no? Eso.
Exactamente, y nos impacta particularmente la suba.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, lo que sucede actualmente es esto, ¿no? Estados Unidos tiene este tema, esta preocupación, porque viene desde la presidencia esta preocupación, y bueno, estuvo esto sobrevolando. El documento final que se dio a conocer ayer del G20 tiene en cuenta esto, bueno, estas tensiones geopolíticas que están sucediendo y que hay que prestar atención. Digo, todo esto pensando en el 30 de noviembre, que se dice que Donald Trump va a venir acá a Argentina también a participar
primicia,
de esta reunión.
Primicia, estamos teniendo una primicia. No. Vamos a tener una visita, bueno.
Sí, se conoció ayer igualmente.
Complicada.
Sí.
Exactamente. ¿Qué va a pasar de acá al 30 de noviembre?
Mira, la verdad es que, por ejemplo, un balance que se hacía es que la anterior reunión que hubo de ministros de finanzas, esta tensión comercial era algo que se podía prever, era algo que se temía y hoy en día es una realidad. Entonces, es algo que se va a seguir de cerca, es algo que van a tener que discutir después los jefes de Estado cuando se reúnan acá. Pero bueno, esto es la reunión de ministros de finanzas, es algo que se repite en otros campos también. Por ejemplo, está el Women 20, o sea, el Mujeres 20. Hay varios grupos de afinidad que llevan distintas preocupaciones, que elaboran distintos documentos. En el caso de mujeres, por ejemplo, que también Argentina, ¿no?, como tiene la presidencia, el gran tema a tratar es la brecha en términos digitales, ¿no? La brecha que hay en el acceso al mundo digital. El tema propuesto por Argentina tiene que ver con mujeres rurales, un tema muy importante también para la región en general. Y, por ejemplo, a fines del año pasado, o a principios de este año, desde Economía Feminista integramos un documento que lo firmaron ciertas organizaciones, que lo que busca es decir, bueno, está perfecto todo esto que vos estás planteando, pero vayamos más allá de los discursos, vayamos a un feminismo para el 99%, ¿no? No pensemos solamente en, bueno, quiénes están, como decimos siempre, quiénes ya rompieron el techo de cristal y ya están encabezando alguna empresa. Vamos al 99% de las mujeres que no están en esa situación y a las que hay que darle una mayor igualdad. Por ejemplo, si uno de los temas que se discutió acá en el G20, en lo que fue finanzas, qué va a pasar con el futuro del empleo, este documento lo que plantea es, bueno, lo que necesitamos para cuidar el empleo son políticas que vayan hacia una mayor igualdad, no a las reformas laborales que son las que plantean estos grupos como los que se reunieron acá este fin de semana.
Claro, perfecto, clarísimo, ¿no? Esta contradicción y este proponer temas políticamente correctos, porque la agenda de género tiene que estar, pero ¿a dónde la apuntás? ¿Para dónde pones el foco? ¿Dónde pones la problemática sobre la mesa?
Exactamente. Mujeres rurales, por ejemplo, es un tema sumamente importante. Bueno, pensemos también en embarazo adolescente, que también es un tema muy preocupante en la región, en Latinoamérica. Entonces, ese tipo de cosas también hay que proponer, hay que llevar, hay que discutir, más allá de lo que digamos que sí, son políticamente correctos. Obviamente que es un tema, bueno, ¿qué va a pasar con el futuro del empleo? Obvio que es un tema que hay que debatir y hay que buscarle soluciones. Pero además, hay que ver, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, temas de desigualdad, temas de bueno, sí, desigualdad casi no se trataron en las reuniones que se dieron en estos días. Y bueno, particularmente también fue una reunión que Argentina, vos recién lo comentabas, con el tema de las protestas, de las manifestaciones. Esta reunión cae en Argentina en un momento muy particular, ¿no? O sea, como vos decís, vino la jefa, bueno, claro. Cae justo después de que nos enterábamos los términos del acuerdo con el FMI. Es bastante también es un momento muy, muy importante para eso.
Sí, que Argentina sea sede de esta cumbre. También habla un poco, la semana pasada vuelvo a retomar esta conversación que tuvimos con Florencia Parteño, quien encabeza un poco el foro feminista contra el G20. La semana pasada estuvieron en el Martes Verde hablando sobre por qué luchar juntas. Y bueno, contaba que el presupuesto que le lleva, digamos, que le cuesta al gobierno nacional para encabezar y ser sede del G20 equivale al recorte que hizo en las universidades públicas. Entonces, ¿dónde recortás y dónde pones la plata? ¿Cuáles son tus prioridades y sus intereses? Me parece muy llamativo y muy significativo en términos económicos también, que es lo que equivale organizar y ser sede, digamos, a recortar en las universidades, ¿no?
Exactamente. Bueno, para el gobierno es este tipo de eventos, el gobierno los usa como una suerte de evaluación externa de lo que está haciendo, un poco mostrar qué es lo que está haciendo y ver cómo responden esos representantes de las principales economías del mundo. El 85% del PBI del mundo estaba reunido acá en Argentina este fin de semana. Entonces es un poco, bueno, mostrar qué se está haciendo, ver, tantear
esa evaluación. Ser un poco una vidriera.
Sí, un poco eso, y decir, déjenme participar a mí también, yo también soy como ustedes. Por eso también Macri lo cierra, ¿no? Y habla de cómo está Argentina, por ejemplo, y por supuesto para presentar a Argentina ahora en esta situación tiene que decir, bueno, los argentinos entienden que el cambio no es mágico, dice, o sea, todas estas, lo mismo que dice para adentro también lo dice un poco para afuera, ¿no? Con los mismos términos suavizados, habla de turbulencia también. ¿No? Es la palabra tormenta es la que más repitió
en esa conferencia de prensa de la semana pasada.
Exactamente. Entonces, es un espacio, gasta muchísimo dinero el gobierno en organizar esto, en ser sede, porque bueno, quiere mostrar que también puede ser parte de eso, porque es lo que le interesa al gobierno, básicamente.
Y las feministas, como siempre, nos organizamos y también hay feministas hacia el G20. Se va a realizar el primer binario formativo sobre el G20 este viernes 27 de julio, 10:30, Montevideo, Buenos Aires. ¿Qué es el G20 y cómo funciona? ¿Cómo se prepara la sociedad civil? ¿Por qué debemos involucrarnos las feministas? Son algunas de las preguntas disparadoras para esta formación virtual. Hay panelistas, Graciela Rodríguez, Luciana Giotto, Fernanda Oppenheim, Florencia Partenio, volvemos a recordar la charla que tuvimos la semana pasada, y Verónica Ferreira. Vamos a estar compartiendo en las redes sociales de Las Brujas el flyer, donde también está el link para inscribirse camino hacia el foro feminista contra el G20, porque también la información es poder y nosotras queremos saber de qué se trata.
Exactamente. Y si quieren también pueden fijarse en la página de Economía Feminista, este documento que yo te comentaba antes, que es, bueno, por un W20 con una agenda feminista para el 99%, donde, bueno, ahí se hace una evaluación un poco de qué es lo que está tratando este grupo de afinidad, que hay varios, digamos, hay distintos temas, particularmente el de mujeres, y bueno, cuáles son las propuestas que se hacen, ¿no?, para tener esa agenda más amplia.
Aldana Vales, columnista de Economía de Las Brujas, te agradecemos mucho, Aldi.
Muchas gracias a vos.
9:35 de la mañana hasta las 10, seguimos en Radio Presente.
Dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamos. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta. Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Quien dice esto, escuchamos al tema Brujas, como no podía ser de otra manera. Eli Almic de Uruguay nos trae la música de las brujas a la mañana y seguimos en Radio Presente. Ahora con un poco de información, hablábamos de los docentes y las docentes bonaerenses temprano al comienzo en La Plata. Ahora vamos a hablar de la salud, porque la situación de los hospitales bonaerenses no es buena tampoco. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, gremio que nuclea a 13.000 afiliados y afiliadas en los 80 hospitales bonaerenses, más hospitales municipales y centros de atención, realizó el jueves pasado un paro de 24 horas. Para hablar de esta medida de fuerza que se va a replicar este miércoles 25 y de la situación y del conflicto que vienen llevando los hospitales bonaerenses, estamos en comunicación con Marta Márquez, presidenta de SICOP Central. Muy buenos días, Marta. Laura te saluda.
¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Muy buenos días, gracias por la comunicación y por el tiempo para hablar con las brujas. Bueno, un poco contextualizando el paro que llevaron adelante de 24 horas el jueves, que se va a volver a replicar este miércoles. ¿Cómo llegaron a este paro? ¿Cómo vienen arrastrando una pelea que tiene que ver con un aumento de paritarias, ¿no? Con pelear y pedirle a la gobernadora Vidal un aumento de paritarias.
Sí, tal como vos lo decís, el reclamo básico es que nos llamen a discutir nuestro salario en paritarias. Tuvimos en lo que va del año, con una paritaria vencida de diciembre de 2017, un solo llamado, que fue el 14 de junio. En ese llamado, de un modo irrespetuoso, el gobierno nos ofreció el 15% en 3 cuotas, cuando ya todas las previsiones largamente habían superado esta cifra y estábamos hablando ya de una inflación que probablemente fuera más del 30% para todo el año. Sin embargo, el gobierno nos hizo esta oferta, que por supuesto nosotros rechazamos inmediatamente, y también lo rechazó nuestro Congreso de Delegados. Así que como no tenemos llamado, no tenemos otro llamado a paritarias todavía.
Es la única propuesta que les hicieron llegar, este 15% en 3 cuotas, que obviamente no alcanza y no llega al porcentaje piso, más o menos, de inflación que se prevé para este año.
Sí, además partiendo de salarios que ya estaban bastante retrasados a fines del año pasado. Para que sepamos concretamente de qué estamos hablando, un profesional que ingresa al sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires con una carga horaria de 36 horas semanales cobra en mano 20.000 pesos por un cargo de planta y 23.000 pesos por un cargo de guardia. Claramente con estos salarios no conseguimos profesionales para cubrir los pocos puestos vacantes que tenemos. No es atractivo trabajar en el sistema de salud y esto conlleva que tengamos en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires servicios que están funcionando a medias por falta de profesionales, cerrados o semicerrados.
¿Y cuál es más la actitud, no? Digo, un centro de salud al que se acerca algún paciente, alguna emergencia, ¿cómo es la respuesta? ¿Debe generar también, me imagino, o no, tensiones? ¿Es una necesidad un hospital abierto?
Sí, es una situación de mucho padecimiento para los compañeros y compañeras. Por eso nos estamos encontrando con algo que no nos sucedía, que es no solamente que no ingresan nuevos. Por ejemplo, quienes terminan la residencia no terminan eligiendo el sistema público de salud por las condiciones en las que se trabaja. Pero también profesionales que a lo mejor están hace 5, 6, 10 años en el sistema público, de pronto deciden irse y trabajar o en Ciudad de Buenos Aires o trabajar en lo privado. Porque las condiciones, con el salario incluido, ¿no?, las condiciones en las que trabajamos son muy malas y de padecimiento finalmente. Por esto mismo que vos contabas, los profesionales de la salud hemos sido formados para intervenir y brindar la mejor atención posible y tratar de solucionar en la medida de lo que se pueda el padecimiento de quienes vienen a los hospitales y centros de salud. Si no estamos en condiciones de hacerlo por causas ajenas a nuestra voluntad, es decir, por decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, finalmente nos sentimos violentados, no podemos ejercer bien nuestra profesión. A veces somos víctimas de violencia, que también hay violencias que se generan justamente por no poder brindar la atención que corresponde a la gente por derecho. Después tenemos otras situaciones de violencia que tienen que ver con la violencia instalada en la sociedad, pero otras se generan simplemente porque alguien llegó con un chiquito enfermo y hay un solo pediatra para atender y a lo mejor hay 60 o 100 niños esperando que se los atienda. Entonces el primero que abre la puerta para poder explicar por qué la demora y por qué no se puede atender inmediatamente quizás recibe la violencia o el insulto o lo que fuera, simplemente porque es la primera persona que da la cara, ¿no? De esto tenemos situaciones, tanto en hospitales como en centros de salud. Por eso hablo de que terminamos atendiendo. En un lugar donde la gente viene porque padece, terminamos también padeciendo quienes deberíamos estar tranquilos como para poder atender el padecimiento, ¿no? Y sí, aliviarlo en la medida de lo posible.
Y con las condiciones económicas y de recursos disponibles para poder atender de manera segura, eficaz, digamos, es una seguidilla, ¿no? Una cadena de violencias desde falta de pagos, cierre de paritarias, como eso también se traduce en un cotidiano y en un desprestigio a lo público, que no es menor.
Exactamente. Sí, nosotros decimos no hay salud pública con sus trabajadores y trabajadoras sin derechos. Y esto es algo que sostenemos, pero sí, es así, y sin voluntad política de solucionar el problema, que la verdad no vemos que el gobierno tenga voluntad política de solucionar el problema, más bien las decisiones que se toman, y hablo no solo de la salud, sino en general, vos mencionabas antes a los compañeros y compañeras docentes que hoy tienen otra paritaria de nuevo a esta altura del año, sin haberlo solucionado tampoco, finalmente lo que hay es una decisión de ajuste y de descargar el ajuste sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras y de la población más vulnerable, que es la que transita por nuestros hospitales y centros de salud.
Quien dice esto es Marta Márquez, presidenta de SICOP, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Marta, desde la SICOP, llaman, ¿no?, a la unidad para enfrentar estas políticas de ajuste. Venimos hablando de docentes, médicos, médicas, judiciales. Se vienen organizando hace algunas semanas. Veníamos también hablando desde Las Brujas, la situación que acontecía en Chubut, una provincia donde también llevó adelante un reclamo unificado con una carpa municipal donde estuvieron más de 100 días. En estos contextos donde el ajuste y la crisis impacta en los trabajadores y las trabajadoras en general, pero en los estatales en particular también con los recortes, vienen proponiendo y organizando una medida de unidad sindical?
Sí, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con docentes y judiciales que nos llevó no solo a un paro conjunto, sino también a la instalación de una carpa frente a la gobernación en el mes de abril. Después de eso, la verdad, no hemos logrado volver a juntar y a unir fuerzas, pero sin duda estamos en camino de hacerlo. Nosotros tenemos un Congreso Provincial de Delegados este sábado. Seguramente si hay medidas que tomen los docentes en conjunto con estatales y compañeros y compañeras judiciales, seguramente vamos a estar en la calle unidos los estatales y las estatales bonaerenses, y después siempre con la perspectiva de juntar a la mayor cantidad de sectores posibles. Nosotros decimos, nos va mejor cuando nos juntamos, sin ninguna duda. En un contexto tan dificultoso, que se prevé hacia adelante peor todavía, es absolutamente necesario que nos unamos para resistir juntos y juntas en la calle.
Y el miércoles 25 habrá un nuevo paro de 24 horas.
Así es, el paro de 24 horas fue decidido por nuestro Congreso de Delegados de hace ya casi 2 semanas, y después después del paro de esta semana, el sábado tendremos nuevo congreso para...
Marta, hola, sí, ¿nos escuchás?
No, ahora sí.
Ahora sí.
Se me había ido la comunicación. No, decía que este sábado 28 tendremos un nuevo congreso provincial. El miércoles, en el marco del paro, va a haber asambleas en nuestros hospitales y centros de salud para traer un mandato al Congreso y ver cómo profundizamos el conflicto si sigue el gobierno de la provincia de Buenos Aires en esta situación de no convocarnos para discutir paritaria.
Muchas gracias por esta comunicación y seguiremos seguro de cerca la lucha estatal en la provincia de Buenos Aires.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto.
Hasta pronto. Marta Márquez, presidenta de SICOP, sobre la situación de los hospitales bonaerenses.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
...9.49, sigue el frío en la ciudad de Buenos Aires, casi 3 grados con campera, ponchito y guantes salimos a la calle para enfrentar una nueva semana, la última de julio completa. Mientras está Gigi del otro lado, le mandamos un beso grande con guantes también y campera puesta que no se la puede sacar mientras termina de producir y ajustar los temas para la Furia Traba que se viene ahora a las 10 de la mañana. No te muevas del aire de Radio Presente y seguimos con las noticias y nos metemos ahora en el contexto de los medios de comunicación y las trabajadoras y los trabajadores de prensa, ¿no? Que viene la situación crítica de los medios de comunicación en general. Particularmente venimos llevando el tema de los despidos en la agencia de Telam y hoy queríamos hablar de los despidos en Radio del Plata. Hace unas semanas se realizó una multitudinaria marcha nacional de prensa donde se convocó a periodistas de todos los medios públicos, privados, comerciales, comunitarios, alternativos, como es también Radio Presente. La verdad que la situación de los trabajadores de prensa es crítica para todos los medios, cierre de medios, despidos, faltas de pago. para charlar un poco sobre la situación puntual en Radio del Plata. Hablamos con Cecilia Claps, que es una de las 53 trabajadoras de prensa despedida en Radio del Plata.
Luego de 2 años y medio de conflicto en la radio, la gestión Ferreira y Acosta deciden casi terminar con una radio histórica, con la M1030, avasallando y rompiendo toda su historia y su funcionamiento. El conflicto arrancó en diciembre del 2015, enero del 2016, junto con el cambio de gobierno. Empezaron a haber problemas con el pago salarial, empezamos a cobrar nuestro salario en cuotas semanales, en 2 partes, en 3. El conflicto se fue agravando hasta que llegamos a tener al día de hoy una demora de 5 sueldos atrasados, aguinaldo, diferencia de pago por paritarias, acuerdos extra que se hacían desde los gremios que nunca los recibimos en tiempo y forma. Y el final, o una parte de este final, se da cuando el 29 de junio hay una lista en la puerta de la emisora con 50 nombres que no pueden ingresar. Cuando queremos tomar turno en nuestro puesto de trabajo, el personal de seguridad nos dice que no podemos ingresar y que tenemos que comunicarnos a un estudio de abogados. Ese estudio de abogados nos ofrece aproximadamente el 50 o 60% de lo que sería nuestra indemnización, a empezar a cobrarlo en noviembre y la segunda cuota en marzo, o sea, a 90 y a 150 días. Con lo cual, los 53 familias que nos encontramos en la calle de un día para el otro, estamos con una deuda salarial de 5 meses, sin la cuota de ese salario, que era salario atrasado, salario que ya trabajamos, y sin indemnización. Y volcados, mercado laboral totalmente flexibilizado, totalmente roto, porque la realidad, no solo en nuestro gremio de prensa, en los últimos 2 años y medio registra 3.500 puestos de trabajo perdidos, con lo cual no solo estamos en nuestro gremio muy afectados por toda la crisis que está viviendo el país, sino todos los gremios, ¿no? El mercado laboral se encuentra muy deteriorado, con lo cual salir a buscar trabajo en estas condiciones se nos hace muy, muy difícil.
Cecilia Claps, una de las 53 trabajadoras de prensa despedida en Radio del Plata, a quien estábamos escuchando contando la situación de Del Plata, que es sumamente agravante en este momento. Los trabajadores y las trabajadoras hacen quita de tareas, medidas de fuerza al aire, los programas empiezan o más tarde, o pasan música. El sostener una radio sin los sueldos es sumamente complicado, y como bien decía Cecilia, el mercado laboral en general, pero el gremio de prensa en particular, está sufriendo una situación muy crítica. Los empresarios Gerardo y Sebastián Ferreira y Osvaldo y Santiago Acosta echaron, vamos a decir los nombres, porque los nombres de los empresarios que llevan adelante las radios privadas tienen nombre y apellido, son los responsables de echar a 53 personas trabajadoras de prensa, a quienes les deben los sueldos, las aguinaldos, las indemnizaciones, que no se sabe cuándo las pagarán. Hay una promesa de pago para noviembre de este año, lo cual es muchísimo. Los y las despedidas de Radio del Plata representan el 45% de la planta. El achicamiento en casi a la mitad de trabajadores también se ve traducido en las personas que quedan y sosteniendo el aire en los espacios de comunicación. Esto afecta también al derecho a la información de las audiencias. Los trabajadores que son vulnerados y avasallados en todos sus derechos laborales, y también en las audiencias, que empiezan a ver restringida la posibilidad y el acceso a una comunicación de calidad. Como siempre, vemos la particularidad, ¿no? Cecilia Claps es una de las trabajadoras a la que estábamos escuchando. Ella es delegada, madre, y contextualiza un poco su caso particular en esta situación.
Mi nombre es Cecilia Claps, soy productora de radio,
trabajo en Radio del Plata desde febrero del 2006. Siempre me desempeñé como productora periodística. Hace 2 años fui electa, además, delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y en octubre del año pasado fui reelecta. Así, de todas maneras, Sebastián Ferreira, el presidente de Radio del Plata, me manda el telegrama de despido, me echa, yendo en contra de las leyes laborales y de mi protección gremial. A esto se le suma, además, que fui mamá recientemente, tengo una beba de 8 meses, estoy en plena etapa de lactancia, y en mi doble condición, ¿no? O en esta especie de protección que supuestamente mi condición de trabajadora tenía, que era delegada gremial y además madre de una bebé, lógicamente las leyes me protegían ante un despido. Bueno, Sebastián Ferreira, el presidente de Radio del Plata, yendo en contra de cualquier derecho, me despide, me deja en la calle sin un salario y sin una indemnización. En este contexto, imagínense lo que es ser delegada gremial, salir a pelear por todos los derechos de los trabajadores, de nuestros compañeros, en un contexto tan difícil, tan adverso, siendo mamá de una beba tan chica. Además, tengo un otro hijo de 6 años, y acá sí, ¿no? El tema del género, el tema de la mujer, de la maternidad, cómo se cruza y cómo un conflicto laboral para las mujeres nos pone la vida patas para arriba. Digo, salir a buscar trabajo para cualquiera es muy complicado. Imagínense lo que es volver a reinsertarse o volver a arrancar en un trabajo siendo una madre tan reciente, el rechazo o la resistencia que todavía tiene eso. Con lo cual yo lo veo como una traba más, que lamentablemente no debería existir, pero existe, lo sufrimos, lo vivimos en este contexto laboral tan agravado, tan deteriorado.
Cecilia Claps, una de las despedidas trabajadoras de prensa, contando su situación personal en un conflicto gremial, siendo madre, siendo trabajadora, siendo delegada. Nada de esto fue respetado para quienes decidieron echarla a ella y a 52 trabajadores y trabajadoras de prensa igual. Este es el contexto en Radio del Plata, siendo las 9:58 de la mañana. Ahí empieza a asomarse esta cortina, esta música que indica que nos vamos. Pero nos quedan 2 minutitos más. Quédate ahí escuchando porque ya viene Furia Traba Noticias con todo lo que tiene que ver con la derogación de este artículo 68. También vamos a seguir preguntándonos dónde está Joana Ramallo. Se cumple 1 año de su desaparición. El Estado es responsable y vamos a exigirle que nos diga dónde está. Esto y mucho más en Furia Traba Noticias. Nosotras, las brujas, nos vamos, pero volvemos el miércoles con toda la cobertura por el aborto legal, porque quedan 17 días para que el aborto sea legal. Mañana arranca una nueva semana de exposiciones en el Senado. Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 9 de la mañana. Un beso muy grande. Chau.